Yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, alguna vez se han topado con personas que profesan ser creyentes, pero que al mismo tiempo se niegan rotundamente a pertenecer a la membresía de alguna iglesia local. De hecho, algunas de estas personas ni siquiera asisten regularmente a una iglesia local. Y cuando tales personas son confrontadas con lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto, muchas veces se defienden con esta conocida frase: yo no sigo hombres. Yo no sigo hombres. No lo voy a hacer, pero pienso que si le pidiera a ustedes que levantaran las manos esta mañana, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Sospecho que serían muchos. La idea detrás de esta declaración es que se puede ser seguidor de Cristo sin la necesidad de asociarnos con ningún grupo de cristianos y mucho menos someternos a líderes humanos. Pero como hemos visto ya a lo largo de esta serie de estudios sobre la iglesia como una comunidad de gracia y de verdad, todos los creyentes tenemos la obligación de unirnos a una iglesia local donde nos beneficiamos mutuamente de los dones que cada uno tiene y donde somos pastoreados por aquellos hombres que Dios ha llamado, por aquellos hombres que Dios ha cualificado para ello. De manera que nosotros no tenemos problema con la frase "yo no sigo hombres", siempre que nos estemos refiriendo al hecho de que no estamos poniendo nuestra confianza en una religión inventada por los hombres o que nos estamos sometiendo a mandamientos de hombres. Pero el mismo Cristo al cual servimos y en el cual confiamos ha colocado pastores sobre su iglesia local. Y lo que quiero que veamos en esta mañana es el tipo de relación que debe existir entre los pastores y el rebaño en el contexto de esa comunidad de gracia y de verdad de la que hemos estado hablando en esta serie de sermones. Para ello quiero que por favor me acompañen al capítulo 13 de la carta a los Hebreos, capítulo 13 de la carta a los Hebreos, y vamos a leer los versículos 7 14 y 24. Hebreos, capítulo 13, versículos 7, 17 y 24. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Hay básicamente tres cosas que yo quiero resaltar en estos tres versículos acerca de los pastores y la iglesia. Y lo primero es la autoridad con la que Jesucristo ha investido a los pastores sobre la iglesia. Estos tres versículos que acabamos de leer contienen la palabra pastores. Sin embargo, es interesante notar que el término que aparece allí no es el que comúnmente se traduce como pastores en el Nuevo Testamento, sino más bien la palabra griega hegeomai, de donde proviene nuestra palabra hegemonía. Si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia de la Lengua, leerán que hegemonía significa básicamente tener una supremacía de cualquier tipo. Una supremacía de cualquier tipo. Esta es la palabra que se usa en Hechos capítulo 7, versículo 10, para decir que José era gobernador en Egipto. De manera que esta palabra se puede traducir líderes, gobernantes, dirigentes o pastores. Los pastores gobiernan la iglesia en el nombre de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. Ahora, yo sé que este no es un tema muy popular en nuestra época. Tan pronto se menciona el concepto de autoridad, algunos lo asocian de inmediato con palabras como tiranía, legalismo, autoritarismo, de manera que al hablar de la autoridad pastoral, la imagen que se transmite es la de un hombre o la de un grupo de hombres que se quieren enseñorear sobre la conciencia de los demás, hombres que usan su posición para aplastar a todo el que no piense como ellos. Y lamentablemente debo decir que algunos ministerios contribuyen a esa idea distorsionada del ministerio pastoral. Pero mis hermanos, esa no es la imagen que la Biblia nos presenta de los pastores. Ellos tienen autoridad, pero es una autoridad delegada, una autoridad que debe ser ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Ellos no fueron llamados a implantar sus opiniones personales en las vidas de otros, sino más bien a traspasar a la iglesia la voluntad del Señor y velar autoritativamente, velar con autoridad que esa palabra sea obedecida. El comentarista John Brown dice al respecto: en toda sociedad ordenada debe haber gobernadores. Y nuestro Señor Jesucristo, que no es autor de confusión, sino de paz, entre los dones que ha impartido en sus iglesias, ha incluido el de gobernantes o dirigentes. Y más adelante John Brown añade que estos hombres no ejercen sobre la iglesia una autoridad legislativa. ¿Y eso qué significa? Bueno, en palabras sencillas, lo que quiere decir es que ellos no tienen autoridad para instituir nuevas leyes en la iglesia. Ellos no tienen autoridad para legislar nuevas ordenanzas en la iglesia. Dice Brown, su autoridad está completamente subordinada a la autoridad de Cristo. Sin embargo, dentro de los límites que Él ha prescrito, ellos son gobernadores. Termina la cita. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, y ese título, ancianos, pastores, obispos, son términos que el Nuevo Testamento usa para referirse a los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos gobiernan. Y en 1 Tesalónica capítulo 5, versículo 12 al 13, Pablo habla de aquellos que nos presiden en el Señor. ¿Qué es lo que hace un presidente? ¿Qué es lo que hace una persona que preside? Es una persona que dirige, es una persona que gobierna. De modo que los pastores tienen autoridad sobre la iglesia. Por eso veremos en un momento que el apóstol aquí les manda a los miembros someterse y obedecer la autoridad pastoral. Ahora, esa autoridad de los pastores no es un fin en sí misma, es más bien un medio para llevar a cabo eficazmente la labor que se les ha encomendado. ¿Y cuál es esa labor que Dios ha encomendado a los pastores? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la labor de los pastores a favor de la iglesia. Ahora, en este pasaje de Hebreos, capítulo 13, no se nos provee una descripción detallada del trabajo pastoral, sino que más bien el autor lo resume en sentido general, diciendo que los pastores velan por el bienestar de nuestras almas, instruyéndonos fielmente con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Bueno, ellos hacen muchas cosas. Pero si queremos resumir, si queremos englobar en una sola frase el trabajo pastoral, debemos decir que ellos velan por el bienestar de nuestras almas. ¿Cómo? Primariamente, instruyéndonos con fidelidad con la palabra de Dios. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego en el versículo 17 nos dice que ellos velan por nuestras almas.
En otras palabras, ellos se mantienen despiertos, ellos se mantienen alertas para proteger al rebaño, para advertir de los peligros que pueden poner en riesgo nuestra vida espiritual, para traernos el consejo oportuno, la amonestación a tiempo. Ellos velan por vuestras almas. Y es probable que cuando el autor de la carta a los Hebreos estaba escribiendo este pasaje, tenía en su mente Ezequiel capítulo 3, los versículos 16 en adelante. Dice en el versículo 17, Dios hablándole al profeta, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Niños que están aquí en esta mañana, ¿qué es una atalaya? Esa palabra no se usa hoy día comúnmente. Más bien es una palabra muy antigua. Las naciones o las ciudades grandes en la antigüedad tenían murallas, murallas que los protegían. Y una de las cosas que tenían esas murallas eran puestos de observación. Allí estaban los atalayas, eran personas que estaban alertas, eran personas que estaban despiertas para poder advertirle a tiempo a la ciudad si venía algún peligro. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? Hijo de hombre, yo te he puesto como atalaya de la casa de Israel. Tú eres uno de esos hombres que está en esos puestos de observación, mirando y velando por el rebaño, tratando de advertir a tiempo cuando vienen los peligros. Oirás, pues, tú, le dice Dios al profeta, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte. El pastor es una atalaya. Él está en lo alto de una torre con los ojos bien abiertos para traer en el momento oportuno y de parte de Dios el mensaje de la palabra que el pueblo necesita. Y aunque no todo el mundo recibe ese ministerio con alegría, mis hermanos, eso es parte del cuidado de Dios para con nosotros. Los atalayas no están allí para molestar. ¿Ustedes se imaginan a un individuo que está mirando un atalaya en una de estas torres, puestos de observación? De repente viene el enemigo, este individuo comienza a vocear desde la torre para que el pueblo se prepare, y un individuo que está durmiendo la siesta dice, oye, pero qué molestoso es este hombre. No, hermanos, no es una molestia. No es para molestar que ese individuo está gritando allí, es para proteger al pueblo. Esa es la misma idea que nosotros encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 28, en el Nuevo Testamento, hablando a los pastores de Éfeso. Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por episcopos. Esta palabra significa sobrevelar. El Espíritu Santo os puso allí como supervisores. El Espíritu Santo os colocó como atalayas. Ustedes son obispos sobre la iglesia del Señor para apacentar esa iglesia, la cual Él ganó por su sangre. Y es interesante el contexto en el que Pablo está diciendo esto. Por más de 2 años, el apóstol Pablo había estado ministrando fielmente la palabra de Dios en Éfeso. Pero había llegado el momento de su partida definitiva de la ciudad. Y probablemente muchos se preguntaban, ¿qué pasaría ahora con la iglesia de Éfeso? Un hombre como Pablo, estaban perdiendo a un gran siervo de Dios. ¿Se iba a caer la iglesia por la partida del apóstol Pablo? No. Pablo dice que los pastores que se quedaban allí tenían la responsabilidad de continuar haciendo lo mismo que él había estado haciendo por más de 2 años. ¿Y qué había estado haciendo Pablo todo ese tiempo? Dicen los dos versículos anteriores, versículo 25, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En otras palabras, la manera como estos pastores residentes habrían de pastorear al rebaño era haciendo lo mismo que Pablo había estado haciendo, predicando la palabra, anunciando todo el consejo de Dios. Mis queridos hermanos, ese es el deber primario de los pastores. Hacer entender a las ovejas de Cristo cuál es la voluntad de su Señor y Salvador y persuadirles a la obediencia. Este es un aspecto tan importante de su ministerio que los pastores no deben permitir que ninguna cosa los aparte o interfiera con el cumplimiento de esa responsabilidad. Recuerden Hechos capítulo 6. Dice que algunos griegos se estaban quejando porque sus viudas no estaban siendo bien atendidas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Escoged de entre vosotros a hombres a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. He ahí el deber de los pastores. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, una de las características que deben tener los pastores es que sean aptos para enseñar. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, Pablo dice, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es un buen ministro de Jesucristo? Aquel que enseña fielmente la palabra de Dios. Versículo 11, esto manda y enseña. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es este obrero que no tiene de qué avergonzarse? Es aquel que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y noten ahora qué interesante, Pablo dice, Timoteo, ¿sabes por qué estoy poniendo todo este énfasis en que hagas esto? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, Pablo le está advirtiendo a Timoteo, Timoteo, llegará el momento cuando las personas que vayan a las iglesias no irán para escuchar una buena enseñanza de la palabra de Dios. Timoteo, tú no vas a ser popular por ser un pastor que predica fielmente la palabra de Dios, pero no cedas, Timoteo, porque lo que la iglesia necesita, lo que esas personas que van a la iglesia buscando un momento de entretenimiento religioso necesitan, es precisamente lo que ellos no quieren oír. Es la palabra de Dios. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y solo basta encender el televisor unos minutos. En muchas de estas estaciones de televisión cristianas, para ver allí un ejemplo de lo que Pablo está diciendo aquí. El otro día mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de escuchar a uno de estos falsos profetas norteamericanos hablando del evangelio de la prosperidad. Por supuesto, allí la palabra pecado no se menciona, allí no se dice nada que pueda inquietar a la gente, allí no se dice absolutamente nada que pueda molestar al auditorio. Se parecen a esos profetas falsos de lo que hablaba Jeremías, que solamente decían paz, paz. Cuando no hay paz. Hermano, yo no pude ver aquello más de 5 minutos. Había un auditorio lleno de personas. Este pastor compró un estadio en la ciudad de Houston, Texas, un estadio donde antes jugaban un equipo de basquetbol de la ciudad. Ahí caben miles de personas. Y estar oyendo a este individuo, aprovechando esta oportunidad, hablándole a miles y miles y miles de personas, hermano, créame, me entristeció profundamente el corazón. Eso es triste. No quieren oír la sana doctrina. No quieren escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí en el versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Y una de esas aflicciones es precisamente la presión de mucha gente que te va a decir, no me gusta como tú predicas, no me gusta lo que dices. John MacArthur narra la historia de una ocasión que iba en un vuelo y en la providencia de Dios se sentó a su lado uno de estos individuos, de estos evangelistas del día de hoy, pastor de la Catedral de Cristal, un edificio que costó, si no recuerdo mal, unos 30 millones de dólares en aquellos días, hace muchos años atrás. Y John MacArthur comenzó a hablarle a este hombre del Evangelio. Comenzó a hablarle de la palabra de Dios. A los tiempos, John MacArthur recibió una carta de este individuo diciéndole, John, Dios te ama y yo estoy tratando. No le cayó bien lo que John MacArthur le dijo. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Hermanos, nosotros tenemos una bendición enorme de Dios cuando tenemos pastores que nos predican fielmente la palabra de Dios. Y Dios sabe que yo no estoy diciendo esto por ninguna otra razón que por el bien de vuestras almas. Hermanos, esas cosas no abundan. ¿Qué le dice Pablo aquí, o el autor de la carta a los hebreos, una vez más, versículo 7? Estos hombres no solamente habían hablado la palabra de Dios, sino también habían ejemplificado el mensaje que predicaban. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Seguramente estos pastores ya habían partido con el Señor. Os hablaron la palabra de Dios. Acordaos de esos pastores del pasado. Eran hombres que habían vivido fielmente, eran hombres que habían muerto fielmente, y ahora el autor de la carta los exhorta a imitar su ejemplo de fe. Recuerden que estos hebreos estaban siendo perseguidos y presionados por sus hermanos de raza para que abandonaran el cristianismo y se volvieran al judaísmo. Y era el autor de la carta, dice, recuerden a vuestros pastores, ellos pagaron un precio por la fe que profesaron. Sigan sus pasos, imiten su fe. Y no porque estos pastores eran perfectos. Déjenme decirles un secreto. Esto nadie lo sabe, es un secreto. No existen pastores perfectos. No existen pastores perfectos. ¿Qué dice las Escrituras en 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 7? Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? El barro saldrá por algún lado. Es un tesoro, el Evangelio, en vasos de barro. Eso es lo que somos nosotros. Vasos de barro. Pero estos hombres eran hombres de integridad, hombres que manifestaron en sus vidas un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, aún en medio de sus propias debilidades, aún en medio de luchas y aflicciones. Recuerden a esos hombres, dice el autor de la carta, y no simplemente para tener buenas anécdotas que contar. Recuerden a esos hombres para que imiten su fe. Ahora bien, no es suficiente que nosotros recordemos a los pastores del pasado y los tengamos en alta estima. Dice el autor de la carta, también es necesario que se sometan a la autoridad de los pastores que están vivos. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Mis queridos hermanos, es muy fácil exaltar y aún hasta mitificar los siervos de Dios que están en los libros de historia. Y puede ser que algunos digan, ah, si yo tuviera un pastor como Jonathan Edwards, o si yo tuviera un pastor como Spurgeon, o si yo tuviera un pastor como Martin Lloyd-Jones, seguramente me sometería de buena gana. Pero mis amados hermanos, ¿qué de los pastores que tienes ahora? ¿Qué de los hombres de carne y hueso que el Señor te ha provisto? ¿Cómo te relacionas con tus pastores? Bueno, ese es el tercer aspecto que yo quiero considerar con ustedes en el tiempo que nos resta, la responsabilidad de los miembros de la iglesia para con sus pastores. Y debo decirles algo, mis queridos hermanos, este es el tipo de pasaje que trae cierta incomodidad al corazón de un pastor para predicarlo. ¿Por qué? Bueno, porque algunos pueden pensar que se está tomando ventaja de un texto para nuestro propio provecho. A eso yo debo decir dos cosas. Por un lado, este pasaje está en la Biblia. Y por lo tanto, este pasaje es parte de todo el consejo de Dios que nosotros como pastores debemos predicar. Pero debemos decir también, como veremos en un momento, que lo que el autor de la carta a los Hebreos dice aquí sobre los pastores, no lo dice para beneficio de los pastores. Lo dice para beneficio de la iglesia. No es para beneficio de los pastores. Mis hermanos, la manera como nosotros nos relacionemos con nuestros pastores va a incidir en nuestra vida para bien o para mal. Satanás conoce la enorme importancia del ministerio pastoral para la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Y por eso él hará todo lo posible para anular nuestra labor. Él hará todo lo posible por hacer ineficaz nuestra predicación, nuestra ministración, nuestra consejería en vuestras mentes y corazones. Pero Él no puede hacer eso sin nuestro consentimiento. De ahí las directrices que el autor de esta carta dirige a esta iglesia por inspiración divina. ¿Cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia hacia sus pastores? Bueno, según este texto, básicamente dos. En primer lugar, reconocer la autoridad que el Señor les ha conferido. Y en segundo lugar, hacer todo lo que esté a vuestro alcance para que ellos hagan su labor con alegría. He ahí vuestro deber, vuestros deberes como miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, en primer lugar, deben reconocer la autoridad de sus pastores. Ya nosotros vimos que ellos tienen una autoridad delegada por Cristo, pero ahora debemos reconocer esa autoridad y actuar en consecuencia. Mis hermanos, eso no es algo opcional. El autor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, escribió un doble mandato aquí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El problema es que en todos nosotros hay una resistencia para someternos a la autoridad, por causa del pecado que todavía mora en nosotros. Y cuando digo todos nosotros, me refiero a todos nosotros. Ustedes, niños, jóvenes, tienen una resistencia para someterse a la autoridad de sus padres. En la escuela, los alumnos tienen una resistencia para someterse a la autoridad del maestro. En el hogar, la esposa tiene una resistencia para someterse a la autoridad de su marido. Y en la iglesia, los hermanos tienen una resistencia para someterse a la autoridad de los pastores. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y la esencia, mis amados hermanos, del pecado es la rebeldía. La esencia del pecado es, yo no quiero someterme a la voluntad de otro. Ni siquiera a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la tentación del diablo a Adán y Eva en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Si ustedes deciden quitarse el yugo de Dios de encima, seréis como Dios. No tendréis que darles cuenta a nadie. No tendréis que someterse a la voluntad de nadie. Seréis como Dios. Por otro lado, está el problema de que los líderes a los cuales debemos someternos no son perfectos. Créanme, mis amados hermanos, Dios hubiera podido enviar ángeles para pastorear la iglesia, pero Dios no envió ángeles, Dios envió hombres, hombres con debilidades, hombres que tienen que luchar con sus propios pecados, hombres a quienes se les olvidan las cosas, hombres que se cansan, hombres que cometen errores de juicio. Y cuando el Espíritu Santo inspiró al autor de la carta a los Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ya Dios sabía de antemano a qué tipo de hombres las iglesias a lo largo de la historia iban a tener que someterse. Si los pastores se equivocan, los pastores cometen errores, los pastores tienen que luchar con sus propios pecados, con sus propias debilidades, los pastores cometen errores de juicio. Y a todo esto tenemos que añadir el individualismo de nuestra época. El individualismo de nuestra época. Cada vez se percibe menos en nuestra sociedad ese sentido de que somos parte de un conglomerado, de que nos debemos a otros. Y eso, mis hermanos, también afecta a la iglesia. Y hace que muchos que profesan la fe cristiana levanten paredes infranqueables a su alrededor para que no se metan en su vida. ¿Cuáles son esas paredes? Podemos citar muchas. La pared de mi libertad cristiana. Esta es mi libertad cristiana. Es mi relación con el Señor. Este es mi ministerio. Paredes, paredes, murallas. Hermanos, ese es el espíritu de nuestra generación. Pero el mandato de Hebreos capítulo 13, versículo 17, continúa tan vigente hoy como hace 2000 años. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay dos deberes en el texto íntimamente relacionados entre sí. La palabra obedecer significa literalmente dejarse convencer con argumentos. Ser persuadidos, en este caso, de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros venimos aquí y tratamos de probar con textos de las Escrituras aquí y allá que la interpretación que estamos dando de un texto bíblico es la interpretación correcta? ¿Por qué? Porque queremos persuadir vuestras conciencias de que lo que nosotros estamos diciendo no es nuestra opinión personal, es la opinión de Dios. ¿Y qué es lo que el autor de los Hebreos está diciendo aquí? Básicamente, que si tus pastores te han mostrado claramente que ese es el significado de las Escrituras, no sigas poniendo resistencia, porque no es su opinión personal la que ellos están poniendo delante de ti. Y de paso, eso es algo que los mismos pastores debemos distinguir con claridad, porque muchas veces nosotros tenemos que dar consejos en asuntos que son neutrales, donde hay varios cursos de acción que son legítimos. Y nosotros vamos a tener que decirle a hermano, mira mi hermano, mi consejo es que lo hagas de esta manera, pero si lo haces de esta otra, no estás pecando. Y en ese caso, el hermano o la hermana es libre de seguir el curso de acción que él crea más conveniente. Es un consejo. Y los consejos no son obligatorios. Son consejos. Y aún podemos decirle, mi hermano, búscate otra opinión, búscate otro consejo. Pero cuando se trata de un claro mandato de la palabra de Dios, mis hermanos, la obediencia no es opcional. Pastor, yo no estoy completamente seguro de si yo debo pagar mis impuestos o no. Ahí no hay nada que preguntarse. Pagad a todos lo que debéis. Al que impuesto, impuesto. Romanos capítulo 13. Eso no es un consejo. Es una orden. Pero no es una orden que te están dando los pastores. Es una orden que vino del cielo. Si tienes algún problema, debes ir a quejarte a la Cancillería Celestial. Nosotros simplemente somos las personas que están en el lugar dando información. He venido a los sitios que hay un sitio de información. Esto es información. Esa es la voluntad de Dios. Que pagues tus impuestos. Así dijo Jehová el Señor. No tenemos que ser profetas ni recibir una nueva revelación de Dios. Paga tus impuestos. Pastor, hay un joven en la universidad que me está rondando. Mira un individuo con tanta gracia, el tipo es un caballero. Es más, me trata mejor que los jóvenes de la iglesia. El único problemita es que es inconverso. Pero está ahí, 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 de la fe. Es más, él hasta me dijo que iba a la iglesia conmigo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Baal con el de Dios? No te pongas ese yugo, no es un consejo. Y a veces hay jóvenes que dicen, ay pastor, yo estoy tan confundida. Y yo siempre le repito la misma frase, no, tú no estás confundida, no confundas confusión con rebelión. Eso no es confusión, eso es rebeldía. Si yo estoy en la disyuntiva de dos caminos, si hay un camino que es claramente el correcto y un camino que es claramente pecaminoso, y yo no sé por cuál de los dos tomar, cuál de los dos caminos tomar, eso no es confusión. Eso es rebelión. Confusión sería que hay dos creyentes que te están pretendiendo y tú no sabes cuál de los dos escoger. Eso es confusión. Lo otro no. Lo otro no. Pero no solo se trata de obedecer a los pastores, sino también de sujetarse a ellos. Y esa palabra significa reconocer la autoridad que ellos poseen en lo tocante al gobierno de la iglesia. Aún en situaciones en las que nosotros tal vez no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si nosotros establecemos una hora de culto después de haber consultado con la iglesia? Hermano, comenzamos la escuela dominical a las 9:15 o a las 9:30. La mayoría vota, pero hay veces que no hay mayoría ni en una posición ni en la otra. Los pastores deben tomar una decisión. Si dijimos que es a las 9:30 y tú decides no venir a la escuela dominical porque te la encuentras demasiado temprano, eso no es sujetarte a la autoridad de los pastores. Eso es rebeldía. Lo que se quiere de los miembros, hermanos, no es una obediencia mecánica. Lo que se quiere de los miembros es que traten a sus pastores con el honor que debe ser dado a alguien en esa posición. Esa es la idea. El honor. ¿Qué dice Pablo? En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y en 1 Tesalónica 5:12, leo de la Biblia de las Américas, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Y eso nos lleva al segundo aspecto de este pasaje. No solo debemos reconocer la autoridad que el Señor ha conferido a los pastores, sino que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos hagan su labor con gozo. ¿Qué dice el versículo 17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso a ustedes no les es provechoso. En otras palabras, el autor de la carta está diciendo, hermanos de la iglesia, a la luz del trabajo que los pastores realizan, a la luz de la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios, en la medida de lo posible, alívienle la carga en vez de aumentarla, porque para ustedes no será provechoso que ellos tengan que luchar todo el tiempo con la amargura, que ellos tengan que luchar todo el tiempo con un espíritu de queja mientras los pastorean. A ustedes les conviene tener pastores contentos. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Claro, nosotros tenemos que luchar con la amargura. Nosotros tenemos que luchar con el espíritu de queja. Nosotros debemos hacer la obra del Señor con gozo, independientemente de las dificultades que vengan a nuestras vidas. Pero mis amados hermanos, así como es nuestra responsabilidad luchar con esos pecados es vuestra responsabilidad, no hacernos la lucha más difícil. A ustedes no les es provechoso. No es verdad, padres, que nosotros quisiéramos que nuestros hijos entendieran que las directrices que nosotros les damos, los permisos que les negamos, es para su bien. ¿Y cómo nos gustaría que cuando tu hijo venga y te diga, papi, yo quiero ir a tal fiesta o yo quiero ir a tal lugar, y tú le dices, no, mi hijo, no te conviene, que tu hijo te diga, sí, papi, entiendo, gracias por tu querer ayudarme, por cuidarme? No es así como nos gustaría que nuestros hijos reaccionaran. Y muchas veces ellos no entienden por qué. Y nosotros quisiéramos no tener que darles 2 horas de explicaciones por cada permiso que negamos. ¿No es así? Nosotros quisiéramos que el ambiente de la casa no sea un ambiente de tensión. Nosotros quisiéramos poder educar a nuestros hijos en un ambiente de paz y tranquilidad. Bueno, eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos quiere que ocurra en la iglesia. Un comentarista hace la siguiente paráfrasis de este texto. Aliviadles la fatiga. ¿Cómo? Con toda atención y respeto, para que cumplan con alegría su deber, que ya es bastante arduo en sí mismo, aun cuando ustedes no le añaden desagrado de vuestra parte. Ya sin el desagrado de parte de algunos en la iglesia, ya la carga pastoral es fuerte. Y no olviden, mis hermanos amados, que nosotros los pastores existimos para vuestro bien. No olviden, los atalayas no están para molestar al que está durmiendo siesta. Nuestra labor es despertarlo antes de que llegue el enemigo y lo mate. Ellos velan por vuestras almas, dice el autor de la carta a los Hebreos. Yo debo decir, hermanos, yo tengo 25 años como pastor en esta iglesia. De verdad, hermanos, muchos de ustedes son ovejas que traen gozo al corazón de sus pastores. Y es un placer pastorearlas. Es un placer pastorearlas. Ahora, cada uno debe preguntarse a sí mismo, ¿soy yo un motivo de gozo o de tristeza para los pastores? ¿Estoy yo contribuyendo a que ellos hagan el trabajo con alegría o hacerles la lucha con la queja y la amargura más difícil? ¿Cuál es mi papel en la iglesia en ese sentido? Porque, mis hermanos, esto no os es provechoso. Dice un comentarista, cuando los miembros se niegan a obedecer y no tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien todos nosotros somos responsables. Si ellos hacen la vida y la obra de los dirigentes más difícil, ellos mismos serán los perdedores. Nosotros, como ovejas, sufriremos las consecuencias. ¿Y cuáles son las cosas que traen gozo al corazón de un pastor? Bueno, un autor cristiano enumera la siguiente, brevemente. En primer lugar, el hecho de que todos los miembros de la iglesia den evidencia de que realmente han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, créanos, para nosotros eso es una carga. Eso es algo que nos atormenta. Nosotros no quisiéramos llegar en el día del juicio y descubrir que algunos de los miembros de nuestra iglesia realmente iban camino al infierno y no pudimos advertirle a tiempo. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh, mis queridos hermanos, nosotros los pastores de esta iglesia, no quisiéramos que ninguno de ustedes, o que ninguno de nosotros, esté en esa posición en el día del juicio. Dice Pablo, ustedes son mi gozo y mi corona, escribiendo a los tesalonicenses. En aquel día, ustedes serán mi gozo y mi corona. ¿Qué trae gozo al corazón de los pastores? Ver a las ovejas andando en obediencia. Dice Pablo, en la tercera carta, yo no tengo mayor gozo que este. Ese es mi mayor gozo, ver a mis hijos andando en la verdad. Nosotros los padres podemos entender eso. ¿Cuál es el mayor gozo de un padre? Ver a sus hijos andando en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo de los pastores? Ver a las ovejas andando en obediencia, tomando en serio las advertencias pastorales, no reaccionando a la predicación de los pastores en aquellos puntos con los que no estamos de acuerdo, con un "eso dicen los pastores". ¿Qué trae gozo a los pastores? Ver a los hermanos cultivando y preservando la paz en la iglesia. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, es decir, si ustedes tienen alguna comunión conmigo real y efectivamente, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando nosotros vemos a los hermanos de la iglesia luchando y esforzándose con la gracia del Espíritu por preservar la unidad de la iglesia, por callar a los chismosos, eso trae gozo a nuestro corazón. ¿Qué trae gozo al corazón de los pastores? Saber que los miembros de la iglesia están luchando en oración con él. Dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 30, os ruego, mis hermanos, por el Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme, dice Pablo. Y debo decir, mis amados hermanos, que muchos de ustedes dan testimonio de que oran constantemente por los pastores. Y yo tengo la plena convicción de que en el día del juicio, cuando estén repartiendo las coronas, algunas personas que ustedes nunca vieron haciendo nada visiblemente van a recibir una corona inmensa, porque mucho del éxito de la labor pastoral no se debió primariamente al trabajo de esos pastores, sino a la oración de esos hermanos y de esas hermanas. Ayúdenme, dice Pablo, orando por mí a Dios. ¿Qué trae gozo al corazón de los pastores? Mis hermanos, trae gozo a nuestros corazones cuando los miembros manifiestan amor y aprecio por la labor pastoral. Segunda a los Corintios, capítulo 7, segunda a los Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7, dice Pablo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Pablo estaba en problemas, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y ahora escuchen, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo está diciendo, hermanos de Corintio, cuando yo estaba en medio de grandes luchas internas y teniendo muchos problemas de fuera, yo quiero que ustedes sepan que cuando Tito llegó a mí y me habló del gran afecto que ustedes me tienen, de la solicitud que tienen por mí, de cómo se preocupan por mí, dice Pablo, yo me regocijé aún más. ¡Qué gozo trajo a mi corazón conocer de vuestro amor! Interesante que este capítulo 13 de la Carta a los Hebreos termina diciendo, saludad a todos vuestros pastores. Y miren, hermanos, en la Biblia no hay palabras de más. Ni hay palabras que fueron escritas a la ligera. El Espíritu Santo inspiró a este autor a escribir, hermanos de la iglesia, saluden a los pastores. Y no olviden cómo eran los saludos en esa época. No era, hi. Hay personas que le pasan uno por al lado, como si lo hubieran visto durante toda la semana. ¡Hi! No, saluden a sus pastores. Y la idea es, muéstrenle afecto. Oye, me alegra verte. Los saludos orientales eran tan intensos que Cristo tuvo que decirle a los apóstoles, no se paren a saludar en el camino. ¿Por qué? Porque se pasaba muchísimo rato hablando. ¿Y cómo está tu familia, y tu mamá, y tu papá, y...? Dice Cristo, hay una labor que hacer, no saluden en el camino. Pero ahora dice, saludad a todos vuestros pastores. ¿Qué trae gozo al corazón de los pastores? Cuando los miembros de la iglesia le dan el beneficio de la duda en las decisiones que toman. El beneficio de la duda. ¿Qué dice primero a los Corintios? Capítulo 13, versículo 7. Dice allí que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros no podemos estar en desacuerdo con las decisiones de los pastores o que no debemos expresarles nuestros desacuerdos, pero debemos estar siempre dispuestos a ponerle la mejor construcción. Ese espíritu de, yo no entiendo, ya lo que sigue de ahí para allá es pecaminoso. Yo no sé en qué estaban pensando los pastores cuando dijeron eso. O ve y pregúntale. Pero antes de hacerlo, dale la ventaja de la duda. Alguna razón tienen que tener. No son locos los pastores. Se equivocan los pastores. Pero están tratando de tomar decisiones para el bien de la iglesia. Denles la ventaja de la duda. Y paren, detengan a aquellas personas que no se miden, sino que son usadas por el diablo para poner una barrera entre la iglesia y los pastores. Mis hermanos, eso trae mucha tristeza al corazón de un pastor. Como trae mucha tristeza al corazón de un padre, saber que sus hijos estuvieron hablando con otros en contra de ellos. ¿Qué trae gozo al corazón de los pastores cuando los miembros ponen en operación sus dones para beneficio de todo el cuerpo? Por eso nos dio tanta alegría cuando nosotros fuimos este lunes antepasado a esa actividad de la UAS. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, simplemente llegar allí y ver aquella organización, ver este grupo de jóvenes involucrados. ¡Qué bueno, qué alegría, qué gozo da cuando uno ve la iglesia involucrada de esa manera! Cuando las cosas de la iglesia son mis cosas. No es la iglesia como si yo estuviera despegado de ella. No, es mi iglesia. Y yo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para que mi iglesia madure, para que mi iglesia crezca, para que mis hermanos prosperen espiritualmente. Eso trae gozo al corazón de los pastores. Y cuando los pastores tienen gozo en el corazón, hermanos, nuestra labor es más efectiva. No lo olviden. No estamos diciendo estas cosas para nuestro beneficio. Porque a nosotros nos es impuesta necesidad hacer la obra del Evangelio. Nosotros tenemos que hacerlo como quiera. Ahora debo decir, como una nota, hermanos, para nosotros es un gozo pastorearles. Quiero traer esta nota una vez más. No es un gozo ser pastor de esta iglesia. Pero mis hermanos, yo creo que aquí hay suficiente para que cada uno se examine a sí mismo. ¿Soy yo parte de ese gozo de los pastores? ¿Estoy mostrando honra hacia mis pastores? ¿Estoy mostrando aprecio por el trabajo que ellos tienen para el bien de mi alma? ¿Ellos velan por mi alma? ¿Estoy actuando yo en consecuencia? Mis hermanos, la idea que hemos querido transmitir en el día de hoy, recuerdo cuando estaba haciendo hace ya semanas atrás una lista de los sermones que íbamos a dar en esta serie de sermones, y para mí fue muy claro hace mucho tiempo atrás que este era un sermón que debíamos dar. Los pastores en la comunidad de gracia. Y lo que hemos querido transmitir en el día de hoy es que la iglesia, mis hermanos, es un cuerpo. La iglesia es una familia donde los pastores y los miembros trabajan en equipo, beneficiándose mutuamente para la gloria de Dios y para la expansión de su reino. Algunos están en el equipo como líderes, otros están en el equipo como seguidores, pero mis hermanos, todos pertenecemos al mismo equipo. Y digo esto porque, honestamente, a veces uno ve personas que por la manera como tratan los problemas de la iglesia parece que están en otro equipo. No, mis hermanos, nosotros estamos en el mismo equipo. Y el beneficio de unos es el beneficio de todos. Porque al final de cuentas, Esta no es la iglesia de los pastores. A final de cuentas, esta no es la iglesia de los miembros. Al final de cuentas, esta es la iglesia del Señor. Y nosotros queremos presentarle en aquel día como una virgen pura, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra que fue expuesta en esta mañana. Señor, gracias porque tú no nos has dejado en oscuridad con respecto a ningún tema que sea pertinente para el bienestar espiritual de tu iglesia. Señor, gracias por Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de sus miembros. Gracias por cada uno de sus líderes. Señor, ayúdanos a manifestar tanto al mundo como a otros creyentes que nosotros somos verdaderamente una familia donde todos estamos luchando codo con codo para la gloria tuya, para la expansión de tu reino y para el bienestar de todas las almas que se congregan aquí. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Amén.